Ustedes escucharon la noticia más temprano, las víctimas palestinas del conflicto entre Israel y el movimiento Hamás llegaron esta mañana a 100. Por otro lado, cerca de 600 personas han resultado heridas en la Franja de Gaza desde el inicio de este operativo llamado Filo Protector que ha lanzado Israel y que hoy entra en su cuarto día. Mientras tanto, varios cohetes originados en la Franja de Gaza han impactado en suelo de Israel, pero solo hay de este lado dos personas heridas. A pesar de una oferta estadounidense de mediación, hoy viernes prosiguen los ataques aéreos y de artillería, estos últimos provenientes de embarcaciones de guerra. Del otro lado, las facciones armadas palestinas desde la franja intensificaron los disparos de cohetes contra poblaciones israelíes. Ayer, el gobierno de nuestro país emitió un comunicado a través de la Cancillería en el que expresa su enérgica condena a los ataques militares efectuados por Israel en la franja de Gaza que han provocado, dice, decenas de muertos y heridos en la población civil, incluyendo mujeres y niños, en una respuesta desproporcionada al lanzamiento de cohetes contra territorio israelí por parte de grupos armados palestinos. Uruguay, sigue diciendo el texto, condena también estos reiterados lanzamientos, los de origen palestino, que ponen en riesgo a la población civil del centro y sur del Estado de Israel. Ante estos hechos, el gobierno de la República Oriental del Uruguay hace un llamado a todos los actores involucrados en el conflicto y a la comunidad internacional a negociar urgentemente un cese al fuego que detenga estos repudiables actos de violencia, los cuales amenazan seriamente al proceso de paz y la convivencia duradera entre ambos estados, reiterando su firme respaldo a una solución negociada del conflicto a través de la reanudación del diálogo entre las partes. Ana Jerosolimsky, hace unos cuantos días que no conversamos contigo. Buen día.
Así es, Emiliano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes por aquí, casi hay que decir.
¿Podemos situar cuáles son las últimas novedades? ¿Cuál es el estado de cosas en este momento?
Ante todo, más de lo mismo, Emiliano. Por un lado, continúan los ataques contra blancos de Hamás, Yihad Islámico y otros grupos radicales armados palestinos en la Franja de Gaza por parte de Israel. Y por otro lado, continúan sonando las alarmas en territorio israelí por el lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza, no solo como ocurrió durante bastante tiempo hacia las zonas más aledañas a Gaza, sino también más allá, más al norte. Han sonado alarmas, no hoy en Jerusalén, pero sí ayer de noche, en Tel Aviv hoy ya sonaron más de una vez. Los misiles numerosos impactan, y los más peligrosos, los que más potencial de daño, de cobrar víctimas tienen, no impactan porque son interceptados por la batería de misiles llamada Cúpula de Hierro, Kipat Barzel en hebreo, que eso es lo que impide tragedias diarias. Por el sistema de esa batería, o sea, el sistema tecnológico, el radar, el cerebro de esa cúpula de hierro capta en cuestión de fracciones de segundos el misil que salió de Gaza, dónde va a caer, y cuando queda registrado en ese radar, en ese cerebro de la batería, que va a caer en una zona densamente poblada, de inmediato se lanza el cohete antimisil, y cuando funciona, y hasta ahora es increíble el porcentaje de éxito, aquí salen a veces titulares en los diarios diciendo gracias cúpula de hierro, más del 90% de éxito es interceptado en el cielo, y eso impide que caiga el misil en tierra arriba de la población.
Ana, de la información que hay a propósito de este caso y sus repercusiones internacionales, yo mencioné recién apenas algunas puntas, pero podría agregar que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió ayer de urgencia para tratar lo que el propio secretario general Ban Ki-moon define como el riesgo de una escalada total, con la amenaza todavía palpable de una ofensiva terrestre de las fuerzas israelíes sobre Gaza. ¿Efectivamente estamos dando ese paso ya? ¿Estamos ante ese paso ya, la ofensiva terrestre?
Es difícil decirlo cuando uno no está en las sesiones del gabinete. Solo te puedo comentar que el comandante jefe del ejército israelí, el teniente general Benny Gantz, dijo hace un rato que lo que falta para una incursión terrestre es la orden del gobierno, o sea, en cuanto a los preparativos, en cuanto a lo que eso Ancho Salto, perdón, cada vez estoy, hay un ruido raro, pienso que es una alarma. Decía que el comandante jefe del ejército decía que lo que falta es que el gobierno imparta una orden. O sea, los preparativos desde el punto de vista militar, en cuanto a la decisión de los blancos a los que se podría atacar por tierra, que no se puede por aire. Eso ya está claro a nivel de la Fuerza de Defensa de Israel, está organizado. Pero el gobierno es el que debe, si es que lo va a hacer, y no es seguro en absoluto, aunque la opción existe, impartir la orden al respecto. Y en este sentido el gobierno de Benjamín Netanyahu maniobra entre, por un lado, el deseo de impartir un mensaje muy categórico a Hamas, y por otro, no provocar una escalada mayor aún, porque esas son a veces un tipo de situaciones que se suele decir, uno sabe cómo entra ellas y no necesariamente se sabe con claridad cómo se sale.
Justamente, ahí vaya con mi próxima pregunta, Ana, y tomando como base incluso el comunicado de la Cancillería uruguaya. Por lo que tú misma estás señalando en este momento, la forma como el gobierno de Israel, como el ejército de Israel está respondiendo, no es la que algunos sectores más extremistas del propio gobierno querrían. Se podría decir que estamos hablando de una respuesta contenida, por utilizar un término. Sí. Sin embargo, conocemos los números. Yo daba recién los números, ¿no? Esta operación ha dejado del lado palestino, al día de hoy, 100 muertos, por lo menos 100 muertos y 600 heridos. Mientras que los cohetes que vienen de la Franja de Gaza sobre Israel, quizás por esa eficiencia de los sistemas antimisiles que tú estabas mencionando recién, pero lo cierto es que solo han dejado hasta ahora 2 personas heridas. ¿Cómo se analiza dentro de Israel este contraste? Esto que el gobierno uruguayo califica, como yo leía recién, una respuesta desproporcionada.
Sí, justamente esta mañana yo leía el comunicado de la Cancillería y yo pienso que cuando uno se basa en las imágenes que ve por televisión, y sin duda se ve mucho más destrucción en la Franja de Gaza que en Israel, aunque hay más destrucción en Israel quizás de lo que suele aparecer en las pantallas, uno puede tener, si uno no es un experto militar, digamos, inclusive sin mala voluntad, esa impresión de que la respuesta es totalmente desproporcionada. Pero la explicación del hecho que hay que no hay víctimas mortales hasta ahora y que hay pocos heridos del lado israelí radica ante todo en un alto porcentaje en esto que yo explicaba recién de la cúpula de hierro. Imagínate, Dios no permita, si fuera una situación que alguien tira desde Argentina o de Brasil misiles a Montevideo y no hay nada que lo proteja, que caen en medio de las zonas pobladas, del centro de depósitos de cordón de cualquier lado. Aquí hay, hace años, por la conciencia acerca del peligro, porque esto no comenzó ahora, los cohetes empezaron a caer en enero del 2001, ya hace más de 14, de hecho estamos en el año 14, es ese sistema que se desarrolló y que es el que impide el impacto directo sobre la gente de los misiles más peligrosos.
Claro, pero
aparte hay
la pregunta,
una gran disciplina de la población. Te diré, Emiliano, solo permitirme completar esto, hay un elemento que lo puedo dar con un ejemplo concreto que pasó hace una hora. Hay, como sabrán, salió varias veces en la prensa, una serie de comunidades colectivas, kibutzim, en la zona aledaña a Gaza, donde muchos uruguayos y argentinos. Uno de ellos es el kibutz Ein HaShlosha. Hace menos de una hora recibí, en estas alarmas, alertas que recibimos los periodistas, una indicación de que en una casa, en un kibutz, y ahí no decía dónde para no dar referencias a quienes disparan, para dónde apuntar mejor, resultó ser el kibutz Ein HaShlosha, un impacto directo en una casa, o sea, no en un campo abierto, no en la calle, adentro de una casa, y lo que salvó a las personas mayores, él, un hombre de origen argentino, la esposa boliviana, morir por el misil, es que apenas oyeron la alarma, y ahí tienen solo 15 segundos, entraron lo que se llama la pieza de seguridad, y eso que lo salvó. Cuando salieron, vieron el comedor destruido.
Sí, pero la pregunta es, ¿por qué la actitud de Israel frente a esa agresión que viene del lado de la Franja de Gaza, en que nunca podremos saber quién empezó, ¿verdad? Porque esto nos lleva a retroceder quién sabe cuántos siglos en los tiempos. Pero, ¿por qué la respuesta israelí es del tipo que es? Porque es una respuesta que, obviamente, quiere, en principio, atacar, desarticular a los medios materiales con los que cuenta el movimiento Hamas, pero termina matando población civil, y estamos hablando de cifras que son escalofriantes. 100 muertos ya, 600 heridos, por supuesto muchas mujeres y niños entre ellos. Entonces, no hay otra forma de encarar una crisis como esta, porque por un lado está lo humanitario estrictamente hablando, es horrible, es espantoso, es censurable toda esa cantidad de muertes, pero por otro lado hasta se puede hablar del efecto que se consigue con esas muertes, retroalimentar la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se discute esto dentro de Israel, Ana? ¿Cómo se debate esto dentro de Israel?
Primero que en Israel sabes que todo se debate en forma muy aguda, muy polémica. Yo diría que inclusive más allá de las posturas de derecha o izquierda que cada ciudadano israelí pueda tener. Y yo me imagino que inclusive gente que piensa, porque puede estar viviendo en la zona aledaña a la Franja de Gaza o estar bajo las alarmas en otras partes del país, que inclusive si piensa es legítimo, hay que defenderse, no hay otra forma, también piensa que con la violencia no se va a llegar a nada. Recordemos que del otro lado hay grupos que no reconocen siquiera la existencia de Israel. O sea, no es que acá hay una opción de diálogo, pero Israel opta por el ataque. La verdad es que, y tú hablabas antes de la contención en el gobierno, es sin duda, y Netanyahu tiene una imagen y una expresión de la cara y una voz muy de duro, pero es un primer ministro que frena mucho el uso de la fuerza, no es apresurado al respecto en absoluto, hasta el punto que hace unos días el canciller, Lieberman, que se unió con el partido de Netanyahu antes de las elecciones, con sus consideraciones políticas, ir juntos le iba a ir mejor, dijo que no se va de la coalición, pero que rompe esa unión con el partido Likud de Netanyahu porque considera que él está actuando de forma muy blanda con Hamas. Ahora, cualquier muerto, yo no sé si cabe lamentar las muertes de los terroristas que aterrorizan a su propia población. No hay duda que cualquier muerte civil, sean uno, dos o cien, ese es algo terrible, y yo conozco personalmente a palestinos de la Franja de Gaza, que solo pensar en una situación que están pasando, así como los israelíes pasan el temor de los misiles, me estruja el corazón. Pero analizando a nivel militar, y yo no soy una experta militar, me valgo de las opiniones de aquellos a quienes entrevisto, también entre ellos gente de izquierda y de derecha, si Israel entrara con toda esta fuerza de bombardeo, si no estuvieran realmente los bombardeos dirigidos hacia los blancos militares, hacia los lanzacohetes, las fundiciones de las armas, etcétera, está claro que en 3 días y casi medio que ya lleva el operativo, habrían muerto miles de personas. Hablaba de sumas escalofriantes, oímos lo que pasa alrededor, lo que pasa en esas atrocidades de Siria, cuántos son asesinados en un día por misiles lanzados de forma indiscriminada. Israel despliega un esfuerzo para que, y inevitablemente, lamentablemente, hay civiles inocentes también que mueren, pero creo que si no hubiera aquí un esfuerzo muy grande para concentrarse en los ataques a los responsables del lanzamiento de cohetes, habría sumas mucho mayores que lamentar.
Sí, pero los ataques contra las lanzaderas de cohetes terminan con muertes de palestinos que no tienen nada que ver, y las cifras son muy elocuentes.
A veces pasa daño colateral, lo que sé yo. La enorme mayoría de los 100 muertos hasta ahora son miembros de los grupos involucrados en el lanzamiento de cohetes.
Pero ¿cómo se puede verificar eso, Ana?
Hay informaciones que salen de diferentes organizaciones de inteligencia, evidentemente los periodistas podemos citar de un lado o de otro. Lo seguro es que en 3 días y medio de bombardeos tan intensos, porque sin duda se han atacado ya, si mal no recuerdo el número, entre 850 y 900 blancos de estas organizaciones radicales, que además esconden los misiles y las fundiciones de los cohetes en las casas, debajo de mezquitas, cerca de escuelas, situaciones por el estilo, a propósito, para complicar los ataques de Israel. Si hubiera una intención de atacar en forma indiscriminada, creo que cualquier experto militar lo diría, el resultado sería mucho mayor que 100 muertos en 3 días y medio. Pensemos que una bomba lanzada a propósito en cualquier lado puede matar, evidentemente, a cientos de personas de una vez. No estoy en absoluto minimizando el, no es mi rol tampoco, minimizando el valor ni siquiera de un inocente muerto, pero tratando de analizar fríamente desde el punto de vista militar, creo que está claro que con bombardeos tan intensos, si la intención fuera ir a matar indiscriminadamente, el resultado sería otro. Y lamentablemente hay muchos ejemplos de la zona alrededor que muestran cuántas personas mueren en un día en conflictos en los que no hay reparos acerca de hacia quién y cómo disparar.
Las cosas evolucionan tan rápido y gravemente que ya ni nos acordamos dónde empezó toda esta parte del enfrentamiento entre palestinos, israelíes, o entre el movimiento Hamas y a Israel, ¿no? Las últimas semanas tuvieron aquel secuestro y muerte de 3 israelíes por parte de miembros de Hamas, y la respuesta, la represalia de extremistas israelíes que mataron a un joven palestino. Probablemente de esto ya casi a esta altura no se hable, y estamos en el conteo de víctimas, estamos en la inquietud a propósito de, sobre todo, hacia dónde deriva esto. Y los llamados de la comunidad internacional, el presidente de Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas, distintos países, Uruguay incluido con el comunicado que yo leía, van para el lado de que tiene que haber un freno acá, tiene que haber un alto al fuego, tiene que haber otra forma de manejar el enfrentamiento. ¿Qué es lo que tú ves que puede ocurrir, Ana?
Yo pienso que la enorme mayoría de la ciudadanía israelí, y me atrevo a decir gran parte de la ciudadanía del lado palestino, piensa que esto no es vida y que hay que, evidentemente, hallar una forma de vivir en forma tranquila. La pregunta es quién impone una situación diferente. Yo, sinceramente, a veces me planteo el porqué del disparo de los misiles desde Gaza a Israel. O sea, ¿qué se quiere conseguir? Yo conozco personalmente, antes mencionaba el kibbutz en Ashloshá, donde estuve muchas veces, hay muchos amigos, compatriotas uruguayos, argentinos, por ejemplo, uno que más de una vez publiqué, Pablo Leffler, que es el encargado de los cultivos en el campo, y estuve con él en los cultivos de papa, de maní. Él sale al campo y tiene que estar pendiente a las órdenes del ejército, cuándo puede salir y cuándo no. Y digo, ¿para qué los disparos ahí? Está expuesto a los morteros, un poco más lejos a los cohetes Kassam. Cuando Israel se fue de la Franja de Gaza, y yo estuve ahí en la retirada en agosto, septiembre del año 2005. O sea, ¿para qué eso? Sin duda perjudica a la propia población palestina. Dicho sea de paso, a veces hay tragedias a raíz del disparo de cohetes, que alguno no llega a cruzar al lado israelí, cae en el lado palestino antes de esta última escalada, hace pocas semanas, cuando ya estaba brava la situación, pero antes del comienzo del operativo, pasó algo así. Cayó un cohete en la zona de Beit Lahia, al norte de Gaza, y murió una chiquita palestina de 3 años. Sin duda esto no tiene ningún sentido. La pregunta es si el tema de la opción de diálogo es válida cuando del otro lado está Hamas. Yo entrevisté hace pocos días a un conocido y valiente luchador por los derechos humanos palestino, Bassem Eid, es el fundador y director de una organización de derechos humanos muy conocida, que no tiene pelos en la lengua para criticar cuando hace falta a Hamas, a Israel, a la autoridad palestina, según el caso concreto. Y yo le pregunté también sobre esta dimensión política, pensando lo mismo que tú planteabas en la pregunta. Y él me decía, porque hablábamos también de las tensiones internas en el gobierno palestino, yo le decía, ¿acaso te parece que Hamas puede acercarse a la posición del presidente palestino, Mahmoud Abbas, de ir eventualmente a negociar con Israel? Me dice, no hay chance, Hamas no va a lograr, Mahmoud Abbas no va a lograr traer a Hamas al diálogo, Hamas usa la unidad o la unión ahora con Abbas como una sombrilla que le facilite desde el punto de vista internacional, y su aspiración es tirar abajo la autoridad palestina también en Cisjordania. O sea que a nivel político, cuando hablamos del otro lado de Hamas, es muy, muy compleja la situación. Espero que todavía haya chance con el presidente palestino Mahmoud Abbas, sí, de llegar como interlocutor a un acuerdo entre Israel y la autoridad palestina.
Ana Yeruzelinski, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, un abrazo, Miguel.